Oh, Jesucristo, llegue. Os han ido espiritualmente. En inglés, point man. Y al final iban a tener 20 minutos para sentarse a una mesa e inscribir a aquellos que estuvieran interesados en la rama militar de cada uno de ellos. El reclutador del ejército se extendió más allá del tiempo hablando sobre los múltiples beneficios que recibirían si las personas se inscribían en el arma. Lo mismo hizo el reclutador de la Marina, o Navy. Se pasó de su tiempo asignado porque comenzó a hablar de las múltiples ventajas y de los múltiples beneficios que derivarían teniendo una carrera en la Marina. Hablaron mucho sobre las cosas que obtendrían las personas si se inscribían en esa rama militar. Llegó el turno del encargado de reclutar en la infantería de Marina, o lo que nosotros llamamos, ¿cómo es que le llamamos? Marines. Infantería de Marina. Los otros dos habían hablado tanto que solamente le quedaban a él 2 minutos para hablar. Caminó lentamente hacia el podio y se pasó los primeros 60 segundos mirando a la audiencia. ¿Sabían ustedes que existe un factor psicológico, verdad? Que cuando hay personas entretenidas y hay un silencio total y una persona está parada al frente, las personas que están hablando y las que están entretenidas se caen. Él quería total atención. Y en los segundos 60 segundos les dijo lo siguiente: yo no vine a buscar interesados. Yo vine a buscar comprometidos. No les voy a hablar de los beneficios de pertenecer a la infantería de Marina. Vengo a hablar del tipo de hombres y mujeres que podrán dar la talla, porque no todos pueden. Dudo que en esta audiencia haya más de 2 o 3 que tengan la fortaleza interna, la tenacidad, el valor, la disciplina y la lealtad para ser un infante de Marina. Y al terminar esta reunión quisiera ver a esos 2 o 3 personas entre toda esta audiencia. Los demás pueden ir a las otras mesas. Se dice la historia, porque es una historia real, que cuando llegó el momento de inscripción, una gran multitud se acercó a su mesa y comenzaron a investigar las posibilidades de pertenecer a los Marines. No sé si ustedes han visto los anuncios de los Marines. Lo primero que tienen que saber ustedes acerca de los infantes de Marina es que en toda guerra ellos son los primeros que van al campo de batalla. Ellos son los que van a la vanguardia, arriesgando su cuello en todo momento. Tienen que tener una disciplina rigurosa, un entrenamiento intenso, en donde se va a necesitar más que simplemente la voluntad, va a necesitarse la tenacidad para perseverar en los rigores de un entrenamiento que lo hace parte de un ejército élite. Entre los comerciales que ellos hacen para reclutar, porque realmente no reclutan a todo el mundo, usan dos lemas principales. Uno de ellos dice: buscamos unos pocos hombres buenos. Y el otro lema dice: los pocos, los orgullosos, los Marines. Ellos no apelan a la mayoría, no están buscando multitudes, están buscando solamente unos pocos que puedan dar la talla y puedan llegar a ser soldados élites. Y hoy vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo también usó el mismo enfoque. Sí, le habló a multitudes, pero realmente el empeño de Él de dedicar su vida de ministerio por sus últimos 3 años y medio fue dedicado solamente a unos pocos hombres. El Señor buscó y aún busca unas pocas personas para seguirle. No busca multitudes. En una ocasión, en Juan capítulo 6, él alimentó a una multitud de cerca de 5.000 personas. Y la gente, dice la escritura, le seguía, porque según Jesús, ellos esperaban que Jesús volviera a multiplicar panes y peces y les volviera a dar de comer. Y cuando Jesús comenzó a predicar y a decirles: yo no les voy a dar más comida, lo que les voy a dar es algo espiritual, porque yo soy el pan que descendió del cielo, y el que come mi carne no va a tener hambre nunca jamás, dice la escritura que la multitud le dio la espalda y se fue. Y solamente quedaron los 12 con él. Y Jesús le pregunta a los 12: ¿también ustedes se quieren ir? Y la respuesta de Pedro es clásica: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Esos son los pocos, los buenos, los orgullosos seguidores de Jesús. La pregunta que quiero hacerles mientras leemos el texto que vamos a leer es: ¿estoy apto o apta para ser un discípulo de Cristo? No me respondan de esta manera: no, yo soy discípulo de Cristo porque yo me bauticé. Esa respuesta no sirve. Discipulado es más que un intercambio de yo me bautizo y tú me das perdón de pecado. Esa transacción que nosotros tenemos en la mente muchas veces de lo que significa el bautismo es una cosa errónea. Bautismo es el momento de revolución en nuestras vidas. Bautismo es el momento de entrega. Es el momento de compromiso. Y a pesar de que es así, Dios está consciente que la mayoría de nosotros no entendemos muy bien lo que estamos haciendo cuando nos bautizamos, y nos tiene paciencia. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 5 para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo. Versos del 1 hasta el 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y cuando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que aún se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo me he preguntado un montón de veces por qué el Señor dejó esta historia aquí. Puede ser que si leemos superficialmente, simplemente lo que estamos viendo es un milagro. Yo lo que quiero que ustedes vean es que hay más intención que simplemente realizar un milagro en este texto. Hay una enseñanza maravillosa que está aquí en el texto, pero que no se puede ver a simple vista solamente leyéndolo rápido. Tenemos que detenernos a ver los detalles para darnos cuenta de lo que Jesús estaba tratando de hacer. Quiero decirles algo bien interesante, y es que hay un relato similar que se encuentra en Mateo capítulo 4 y en Marcos capítulo 1, donde Jesús llama a los pescadores a ser pescadores de hombres. Pero saben que es un relato diferente a este, porque Jesús llama a estos cuatro pescadores dos veces. En una ocasión los llama cuando comienza su ministerio en Capernaum de Galilea. Les dice: vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Dice la escritura que en aquel momento dejaron sus redes y le siguieron. Cerca de aproximadamente 3 meses o 4 meses o 5 meses después, encontramos este relato de Lucas. ¿Y qué están haciendo estos cuatro hombres? Habían regresado a su trabajo de pesca. Eran pescadores profesionales. ¿Y saben qué había pasado? No habían entendido el llamado de Jesús. Jesús no los estaba llamando a ser pescadores de hombres a tiempo parcial. Jesús los estaba llamando a ser pescadores de hombres a tiempo completo, y ellos todavía no habían entendido. Y entonces lo vemos aquí a Jesús ahora tratando de volver otra vez a ellos y lidiar con ellos y buscar la manera de hacerles ver a ellos lo que él quería hacer con ellos y a través de ellos. El llamado de Jesús, vuelvo y repito, no era un llamado parcial, sino un llamado total. Y es interesante ver la progresión del texto. Primero comienza con la multitud y después se dedica a una sola persona. Sí, menciona a los hijos de Zebedeo, pero Jesús está enfocado en un hombre nada más. ¿Lo pueden ver en el texto? ¿Quién es ese hombre?
Simón Pedro.
Simón Pedro. Y eso me indica a mí algo bien importante. Y ese es el primer punto que tenemos en el mensaje hoy. El Señor continúa obrando en la vida de sus discípulos. Los llamó. Escuchen, los seres humanos muchas veces tenemos este problema. Y es que por tener esta dualidad que nosotros tenemos, espíritu y cuerpo, muchas veces no entendemos la naturaleza del mundo espiritual. Vivimos en un mundo físico, somos seres eternos, pero estamos viviendo en un mundo físico. Y aprendemos a relacionarnos con este mundo físico y aprendemos las reglas de cómo funcionar en este mundo físico para nuestra ventaja. Pero para cuando, en lo que se trata del mundo espiritual, nosotros vamos a necesitar la ayuda y la revelación de Dios para guiarnos y enseñarnos sobre las realidades espirituales. Entonces, por esa razón, muchas veces nuestros ojos están velados, están tapados. No podemos ver las realidades espirituales. Muchas veces perdemos la enseñanza de la palabra de Dios porque pasa por encima de nosotros, no porque nosotros no tengamos inteligencia, sino porque no tenemos discernimiento espiritual. A todos nos pasa. Yo no sé a ustedes si les ha pasado alguna vez que ustedes están leyendo un pasaje de la escritura, lo leen, ustedes creen que lo entienden, y tiempo después lo estudian, lo leen o escuchan una predicación y ustedes dicen, wow, mi entendimiento de este pasaje bíblico no era correcto. A mí me ha pasado. Espero que a ustedes les haya pasado, porque de eso se trata el crecimiento espiritual. ¿Por qué no lo vimos la primera vez? ¿Y por qué hay verdades aquí en la palabra de Dios por las cuales nosotros pasamos encima cuando las leemos? Carecemos de discernimiento espiritual y necesitamos la iluminación del Señor que nos ayude a comprender mejor. Y esto era lo que pasaba con los discípulos. Jesús les hablaba a ellos y ellos muchas veces no eran capaces de percibir las enseñanzas del Señor y las realidades espirituales que el Señor quería comunicarles. Yo dudo mucho que la primera vez que Jesús llamó a Pedro, a Juan y a los dos hijos de Zebedeo, perdón, a Pedro, a Andrés y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, yo dudo mucho que ellos hayan entendido qué significaba eso de ser pescadores de hombre. La escritura simplemente dice que ellos dejaron las redes y siguieron a Jesús. No sé si lo entenderían. Lo que sí sé es que no entendieron que Jesús no los estaba llamando a un compromiso a medias. Los estaba llamando a un compromiso total. Estaba molesto el cerdo porque escuchó a la dueña decir que iban a comer huevo con jamón. La gallina le dijo, no te preocupes, déjalo que se alimente, para eso estamos nosotros aquí. Le dijo el cerdo, lo que para ti es un esfuerzo, para mí es un sacrificio. ¿Están entendiendo? A la gallina poner un huevo no era problema, pero para el cerdo proveer jamón, ¿qué es lo que tenía que pasar? El Señor no quiere que pongamos un huevo, quiere que nos ofrezcamos a Él el sacrificio vivo. Eso es lo que Él busca de nosotros. Eso es lo que Él busca de nosotros. Pero esta es la verdad que me alienta a mí. Lo que yo no entendí sobre el llamado del Señor cuando me bauticé. El Señor ha tenido paciencia conmigo para mostrármelo de otras maneras y bajo otras circunstancias. Porque Él no se da por vencido ni conmigo ni con ustedes. Nos tiene paciencia. Tres veces Jesús le dice a los discípulos, voy a ir a Jerusalén y voy a ser maltratado y golpeado y dejado y voy a morirme y al tercer día voy a resucitar. Y los discípulos no entendían bien lo que estaba pasando. En un momento determinado, Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Iba a dar su vida. Ese era el propósito de Dios, ese era el objetivo de Dios. Jesús entendía bien, los discípulos no entendían por qué Jesús, siendo rey, iba a morir. El gran problema de Jesús con sus discípulos es tratar de arrancar de la mente de ellos las ideas preconcebidas que ellos tenían sobre el Mesías. Los discípulos creían que el Mesías, rey, iba a ser igual que David. Un rey que iba a llegar a ser esplendoroso, poderoso, famoso. Y cuando comenzaron a ver que el Mesías rey era un carpintero que no tenía nada atractivo, que no tenía ni dónde poner su cabeza, no tenía vivienda que pudiera decir que fuera suya, que en vez de predicar que el pueblo se rebelara contra el imperio romano que estaba oprimiéndolos, comenzó a decir que amaran a sus enemigos, que en vez de solamente dejarse pegar en una mejilla, voltear a la otra y lo dieran, que la práctica de ese nuevo reino iba a ser caracterizada por un factor llamado amor. Los discípulos estaban decepcionados. Esa no era la idea que ellos tenían de lo que iba a ser el Mesías. Y Pedro, en un momento determinado, le dice: Señor, no permitas que te hagan eso. ¿Se acuerdan ustedes de las famosas palabras de Jesús? Apártate de mí, ¿qué?
Satanás.
Adversario, significa la palabra Satanás. Tú eres un adversario contra los propósitos de Dios, porque solamente estás pensando en lo terrenal. La idea tuya del Mesías es una idea de un rey terrenal, no de un rey espiritual y celestial. Y esto es lo que encontramos aquí. El Señor con paciencia tratando con estos discípulos. ¿Saben? Cada vez que yo leo esto, mi reacción es darle gracias a Dios, porque yo sé que el Señor no se ha dado por vencido conmigo todavía, ni se va a dar por vencido. Va a seguir obrando en mi vida. Pero el Señor no solamente continúa obrando en la vida de sus discípulos, sino lo hace en un plano individual. Individual. Escuchen, nosotros somos una colectividad, somos una iglesia. Pero ¿sabían ustedes que cada uno de nosotros somos puestos en diferentes circunstancias y situaciones en las cuales Dios deliberadamente, según su propósito eterno, nos ha puesto ahí para llevarnos a profundizar nuestra vida espiritual? Yo me maravillo cuando veo aquí que el Señor se mete a una barca específica. Se mete a esa barca y la hace que se aparte de ahí. Predica a la multitud y cuando termina, en vez de regresar a tierra, le dice al dueño de la barca: boga mar adentro, profundízate en las aguas profundas. ¿Por qué el Señor hace esto? Porque su enfoque ahora iba a ser en reclutar un solo hombre, el dueño de la barca. Esto es algo digno de meditar. El Señor no solamente está interesado en nosotros como congregación, sino también en cada uno de nosotros en lo individual. Él sabe en dónde estamos espiritualmente. Él sabe lo que se requiere para nosotros dar ese otro paso que necesitamos dar en nuestra carrera espiritual. Él conoce realmente qué es lo que se necesita para llevarnos a aguas profundas. Quiere llevarnos de una fe superficial a una fe profunda. Escuchen, Pedro seguramente había estado oyendo a Jesús enseñar mientras lavaba las redes. Él tenía responsabilidades que atender, nadie lo puede culpar realmente. Y quiero decirle esto: no a todos nosotros el Señor nos llama para servirle a tiempo completo. Pero lo que sí podemos aprender aquí es que muchas veces nosotros no entendemos la naturaleza del llamado del Señor en nuestras vidas. A lo mejor aquí hay potenciales ministros y potenciales misioneros a los cuales el Señor ha estado llamando, y por alguna u otra razón no ha podido escuchar con claridad el llamado del Señor y no ha entendido lo que el Señor está tratando de hacer en su vida. Si se le cierran muchas puertas, si se le abren otras puertas, usted puede estar seguro que Dios está obrando a través de esas puertas cerradas y esas puertas abiertas para hacer algo en nuestras vidas. Y lo único que Él necesita de nosotros es que tengamos la conciencia de que Él obra en nuestras vidas hoy. No solamente en la vida de Pedro en el pasado, sino en las vidas nuestras también hoy. Y nos preguntemos cada vez que estemos en situaciones así: Señor, ¿qué me estás queriendo decir aquí? Abre los ojos de mi entendimiento para poder ver lo que estás queriendo hacer conmigo. ¿Dónde me estás queriendo llevar? ¿Dónde me estás queriendo guiar? Pedro, hasta ese momento, era interesado en Jesús. Era un seguidor de Jesús. Quiero que ustedes vean la progresión. Jesús llama a Pedro y a Andrés primero. Andrés, primero Andrés, porque Andrés trajo a Pedro, pero a los dos los llama casi a la misma vez. Pero después de eso, Jesús lo tuvo que volver a llamar. Mateo capítulo 4, Marcos capítulo 1. Y ahora los vuelve a llamar por tercera vez. O sea, había algo que ellos no habían entendido totalmente. O permítame decirle esto: esta es la otra posibilidad. O sí lo habían entendido, pero todavía no estaban dispuestos a comprometerse. Porque muchas veces pasa eso, ¿no es así? Algunas veces es porque no entendemos y otras veces lo entendemos claramente, pero no lo queremos hacer. Y Jesús le dice ahora: boga mar adentro, entra a aguas profundas. Y esta es la enseñanza importante que encuentro en este pasaje. En esas aguas profundas, Jesús quería que la fe de Pedro se profundizara. Este movimiento de aguas superficiales a aguas profundas es una analogía de lo que Jesús quiere hacer con Pedro y de lo que quiere hacer con nosotros también. Jesús iba a llevar a Pedro de una fe superficial y de un compromiso a medias a una fe profunda. Escucha, todos nosotros tenemos un nivel de compromiso con el Señor, si no, no estuviéramos aquí. Pero Él quiere llevarnos todavía a aguas más profundas. Porque por la gracia de Dios, nosotros no somos lo que éramos, ni vamos a ser lo que somos. Porque el objetivo de Dios es el crecimiento espiritual de todos. Es que pasemos de un grado de gloria a otro grado de gloria. Que vayamos avanzando de gloria en gloria según la imagen del Señor Jesucristo. Al principio Simón protestó suavemente en el verso 5. Algo como: Señor, mira, yo soy un pescador profesional y yo sé que no vamos a pescar nada. Escuchen, Todavía Pedro no sabía lo que Jesús estaba tratando de hacer, porque no se trata de la pesca en sí, se trata de la vida de Pedro. Y Pedro le está diciendo a Jesús: mira, nos hemos pescado toda la noche, estamos frustrados porque no hemos podido agarrar un solo pez. Ese era el momento en que los pescadores profesionales pescaban, la noche. Y ahora llega la mañana y Jesús le está diciendo: no te preocupes, vas a encontrar peces ahí en el fondo. Y al final Pedro dice: bueno, en tu nombre voy a echar la red en donde tú me digas. Y a mí me parece que esta historia nos muestra a nosotros cómo Jesús nos hace avanzar desde donde estamos espiritualmente hacia donde Él quiere que nosotros estemos. El bogar mar adentro es el método preferido del Señor para producir madurez espiritual. Quiero decirle, bogar mar adentro para usted puede significar una prueba grande en el año 2015. Algo que le haga reaccionar y le haga doblar su rodilla buscando la presencia y el poder de Dios en su vida. Puede ser una bendición. Puede ser algo que usted considere que es imposible y usted le pida a Dios de todo corazón que Él obre en medio de esa situación imposible y Él convierta lo imposible en posible y no le quede más remedio a usted que ver la gloria de Dios en medio de todo eso y ponerse de rodillas como hizo Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. En este proceso Jesús quería que Pedro viera su gloria. ¿Sabían ustedes que esto es lo más grande que nos puede pasar a nosotros? Que veamos a Jesús en todo su esplendor en nuestras vidas. No teóricamente, no en las palabras de un predicador, no en las letras de la Biblia, sino en una vivencia específica en el año 2015. En donde realmente se nos abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver la grandeza y la santidad de Dios en todo su esplendor, y no nos quede más remedio que doblar rodillas ante Él y decir: hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Y a ustedes, algunos de ustedes saben de a qué me estoy refiriendo, porque algunos de ustedes han estado en aguas profundas. Algunos de ustedes han tenido situaciones extremadamente difíciles que afrontar. Y han tenido que, en medio del calor del fuego de la prueba, entender la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Entender que Dios es real y no solamente una teoría o una doctrina. Y algunos de nosotros, si no lo hemos experimentado, a lo mejor en algún momento lo vamos a experimentar. Y lo que sí digo es esto: en las situaciones más desagradables para nosotros, en las que nosotros no quisiéramos, yo estaba viendo el otro día las expresiones de buenos deseos de las personas de Año Nuevo, y todo es positivo y todo es bendición y todo es alegría y todo es prosperidad y todo es salud y trabajo y esto y lo otro. En medio de esas situaciones normales, nosotros nunca vemos a Dios. Si Dios no interrumpe el proceso de nuestra vida para obrar en nosotros, nosotros vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual. Tiene que haber algo que estorbe el proceso natural de nuestra vida. Tiene que haber un evento o una circunstancia que interrumpa lo que nosotros llamamos lo cotidiano y lo convierta en algo especial, que sea memorable para nosotros y que quede con nosotros como una experiencia vívida de la cual podamos darle testimonio a otros diciéndoles: Dios es real, su poder es verdadero, su actividad es palpable en mi vida a través de esta circunstancia. El desafío en esta tarde es a que nos atrevamos nosotros a andar en aguas profundas con el Señor. Que oigamos su voz. Que por nuestra propia cuenta tomemos pasos para adentrarnos a tener una relación profunda con el Señor. Un comentarista dice lo siguiente, y voy a leer lo que él dice textualmente. Dice: hay discípulos del Señor que, como Pedro, tienen una fe superficial y un compromiso con el Señor a medias. Ellos son, escuchen, admiradores de Jesús, adeptos a Él, pero no son discípulos. Le siguen, pero de lejos. Tienen una forma de religión, pero es superficial, externa y sin participación del corazón. Profesan ser cristianos mientras es cómodo y conveniente. Su piedad es de ratos. Van a la iglesia una o dos veces por semana, pero no tienen una relación personal con el Señor. Son asistentes o espectadores de los cultos, pero no hay en ellos entrega a Dios. Tienen Biblias, pero las dejan empolvándose en un estante o gaveta durante la semana. Tienen muchos años de convertido, pero no han cambiado. Hay complacencia en sus rostros, pero no saben que están en bancarrota espiritual. No crecen porque no saben. No saben porque no estudian la palabra de Dios. No estudian la Biblia porque no conocen al Dios de la Biblia e ignoran el poder del Espíritu Santo que la inspiró. Cierro comillas. Si de alguna manera se ha visto usted retratado en esta descripción, el desafío que el Señor le presenta es que resuelva este año a profundizar su vida espiritual. No vamos a hablar de muchas resoluciones, una sola. Señor, yo quiero profundizar mi relación contigo. Quiero ir a aguas más profundas contigo. Quiero conocerte mejor. Quiero tener una vida espiritual verdadera, dinámica. Una relación buena contigo que se refleje en mi relación con los seres humanos que están a mi alrededor. Y esto es lo que necesitamos hacer. E hizo Pedro. Número uno, como Pedro necesitamos ser dóciles a las palabras de Cristo. Cristo le dijo, ponga mar adentro. Pedro dijo, pero yo tengo esta experiencia como pescador. Cristo dijo, olvídate de tu experiencia, sígueme. No, muchas veces nuestro razonamiento, ¿verdad?, se mete en el camino y decimos, no, Señor, mi experiencia o mi conocimiento dice esto. Jesús nos dice, sígueme. Es lo único que Él quiere que nosotros hagamos, que sigamos sus palabras, que obedezcamos. Y la segunda cosa que necesitamos hacer es ser honestos con nosotros mismos. En los versos 6 al 11 nos narra la reacción de Pedro cuando vio la gran pesca. En ese momento Pedro tuvo un encuentro personal con Cristo. Un encuentro que alteró por completo su vida. Observe que el reconocimiento de Dios y de su propia condición ante Él lo llevó a Él a cambiar su vida. Nosotros, escuchen bien, necesitamos para crecer espiritualmente abandonar nuestra costumbre de racionalizar el por qué no crecemos espiritualmente. Generalmente le echamos la culpa a todo y a todos por nuestra falta de crecimiento. Necesitamos ser honestos, el problema no está en los demás, el problema está en mí. porque Cristo lidia en lo personal con cada uno de nosotros. Necesitamos apartar las excusas a un lado. La justificación de por qué no llevamos una vida espiritual profunda. Olvídese de su esposa, de su esposo, de que si un hermano de la iglesia me dijo, me dejó de decir, o que si el predicador dijo, dejó de decir, o si las personas que están en mi trabajo no me dejan tranquilo, o las personas con quienes convivo en la casa no son personas buenas. Olvídese de todo eso, porque esto es algo muy personal. Nadie lo puede hacer por usted y usted no lo puede hacer por otros. Es usted y el Señor solamente. Y finalmente, arrepiéntase de su superficialidad espiritual y busque sinceramente la ayuda de Dios. Pedro necesitó de Cristo, la iniciativa de Él para trabajar en su vida. Nosotros también necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos orarle a Él, buscando que Él nos ayude a tener una vida no superficial, sino profunda. En las próximas semanas, si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando sobre disciplinas espirituales desde el púlpito. Vamos a hablar un poco sobre cómo profundizar nuestra vida espiritual en lo individual, no solamente en lo colectivo como iglesia, sino como cristianos, como seres que se pueden relacionar personalmente con Dios. Y este va a ser el enfoque que estaremos teniendo este año. Una iglesia que vogue para adentro. El Señor sigue buscando a unos pocos. A unos pocos que sean buenos. ¿Saben? Yo no tengo aspiración a que todos ustedes hagan caso a eso. Porque ¿saben lo que pasa con nosotros? Nuestra mente es tan interactiva que cuando nosotros salimos del recinto en donde estamos reunidos, se nos olvidó de qué se predicó. Comenzamos a enredarnos en tantos afanes de la vida y muchas distracciones. El Señor le está hablando solamente a dos o tres aquí. Y Él sabe quiénes son. A esos dos o tres está desafiando a que den un paso adelante y se conviertan en verdaderos discípulos de Jesucristo. El llamado del Señor es abogar mar adentro. Quiero terminar con este pasaje de Jeremías. Es una promesa del Señor. Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quieres saber cómo buscar a Dios y cómo encontrarlo? La Escritura dice que tenemos que emplear todo nuestro corazón, nuestra intensidad, nuestras fuerzas, nuestra mente y nuestro tiempo. Acompáñame en palabras de oración.